Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Porque hay otra forma de afrontar los problemas, problemas políticos, problemas sanitarios, problemas de noticias sociales, una forma más glamurosa. Juzgando las cosas con buen humor, aportando datos entre risas y siempre con mucho estilo. Y es la forma que nos aporta aquí Carmen Lomana. Muy buenos días, Carmen.
Hola, Cris. Buenos días a todos los oyentes. Que has estado de vacaciones. Qué fresca, ¿eh?
Felices Pascuas, efectivamente.
Qué bien.
¿Cómo estás?
Felices Pascuas. Muy bien, muy bien.
Siempre de buen humor. Efectivamente.
Bueno, procuro.
Procuras. Noticias de Gran Bretaña que hoy constituyen novedad porque ayer falleció el compañero de la reina de Inglaterra, su marido,
el
por
duque.
73 años, el duque Felipe de Edimburgo.
Edimburgo, así, Battenberg y Mountbatten también. Eran parientes, primos lejanos. La reina, según cuentan y según he leído, lo conoció cuando ella tenía 13 años y él 18. Y se enamoró como loca de él, pero fíjate, con 13 años, y dijo, este tiene que ser mi marido. Y lo consiguió.
Ha sido desde luego su gran pasión, ¿eh? Luego él ya ha sido más mujeriego.
Bueno, pero él siempre tuvo una gran lealtad a la reina y a la monarquía, ha sido un buen compañero, pero tenía sus canitas al aire que ella se las perdonaba. Yo creo, no es que le gustase, pero... Bueno, no quería escándalos, no quería separación del hombre al que adoraba.
Claro.
Y los dos tenían un entente. Mira, Cristina, al final lo que hay dentro de una pareja, solo ellos lo saben. Pero creo que Felipe de Edimburgo, con sus defectos, que los tendría, era una persona, y es una persona muy, muy respetada en el Reino Unido. También han hecho muchas bromas con él, pero hay que tener en cuenta que tuvo una niñez, una infancia y una vida muy, muy dura. Y la reina Isabel le dio una familia, le dio amor, le dio un hogar, aunque sea un hogar muy grande, como el palacio donde vivían, de Buckingham.
Pues si te parece, muchos. Luego vamos a repasar esas cosas y otras igualmente interesantes, pero vamos a saludar en primer lugar a nuestra corresponsal Paloma García Ovejero, que nos acompañaba desde el comienzo del programa y sigue muy pendiente de cuanto pueda acontecer por los funerales. Paloma, otra vez,
claro.
Buenos días.
Hola, Cristina. Hola, Carmen.
Hola, ¿cómo estás?
Bueno, no sé si tenemos ya noticias sobre lo que pueda acontecer en los próximos días.
No, estamos todos esperando esa carta, ese comunicado de Buckingham Palace, porque es allí donde se va a tomar la decisión. Bueno, concretamente en el castillo de Windsor, pero para que nos entendamos, es la reina la que decide lo que se hace. Solo que, como bien sabéis, pues las particularidades de la pandemia no permiten hacer prácticamente nada. Entonces, se están intentando conjugar los deseos de la reina con los deseos del príncipe Felipe, con las medidas sanitarias y, sobre todo, proteger ese rebrote que se uniría al hecho de que este lunes se empieza a abrir un poquito la mano en el Reino Unido. Así que la famosa operación Ford Bridge, que es como se conocía esta, bueno, la preparación, el protocolo, la logística de la muerte del duque de Edimburgo, pues está siendo revisada detalle a detalle. Pero
él,
lo
perdona,
que es seguro,
él no quería un gran, él no quería un gran funeral de Estado, siempre lo dijo, que quería algo muy sencillo. No...
Efectivamente. La parte que le afecta, digamos, a él, a sus restos mortales, se va a hacer en el castillo de Windsor, que eso lo sabíamos ya casi desde el principio. Lo que no se sabe es, por ejemplo, quién puede venir, quién no, cuántos, porque él sí quería que estuvieran sus amigos. Pero claro, sus amigos ahora no pueden viajar. Incluso dentro del Reino Unido hay dificultades. O, por ejemplo, él hubiera querido honores militares. Bueno, pues todo eso hay que revisarlo por las medidas que ya podéis imaginaros. Lo que seguro es es el funeral que no es de Estado, como bien decías, aunque él tendría derecho, pero no quería. El entierro, en principio, él desea que fuera allí mismo, en el castillo de Windsor, justo donde están los jardines Frogmore, los restos mortales de la reina Victoria y su marido, Alberto. Pero, mientras tanto, no sabemos ni la fecha, ni las condiciones, ni desde el punto de vista oficial, quién asiste y quién no, cuánto se implica el gobierno o, sobre todo, la ciudadanía. También os digo, desde el principio ya hubo que tomar medidas. Fue colgar el anuncio oficial en la verja de Buckingham Palace, como manda la tradición monárquica, y empezar a congregarse curiosos, fotos. Entonces ya intervino la policía, dispersó y tuvo que quitar el cartelito. ¿Qué hizo la gente? Pues llevar flores, cartas, que tanto les gustan aquí, dibujos de niños. Al poco tiempo tuvo que salir el gobierno a decir, por favor, dejen de llevar flores a las residencias, a los palacios. En Buckingham Palace hicieron la vista gorda, en el castillo de Windsor no. Y esta noche han quitado todas las flores, eso sí, dejando claro que se han puesto dentro de un lugar adecuado con toda la dignidad. En Buckingham Palace hoy tampoco había flores, pero no sabemos dónde están. La gente, fíjate, no puede evitar acercarse, es una,
sí,
necesidad,
fíjate qué,
¿no?,
cariño,
íntima.
Qué cariño por la pareja y qué respeto. Y aquí,
sobre eso te quería preguntarlo, Mana, porque tú que has vivido en Inglaterra...
Hemos oído hablar bastante mal de él, que si era racista, que si se creía gracioso, que yo no te digo que no lo fuese, pero creo que cuando una persona ha fallecido hay que tener un respeto. Y además respetar también a la nación donde proviene. Y en el Reino Unido yo creo que a Felipe le tenían respeto y agradecimiento también por cómo ha estado siempre detrás de la reina y cómo ha sido un gran compañero para ella.
Yo te quería preguntar, Carmen, en este sentido, ¿en qué medida en Gran Bretaña la corona es un folclore que genera, pues yo qué sé, dedales de porcelana, tacitas con las figuras reales o una institución magna? ¿Qué percepción tienes tú de la sociedad?
Pues mira, yo que he vivido bastante ahí, mucho, y conozco bien, la sociedad tiene un enorme, o sea, en general, la gran mayoría, un enorme respeto y cariño por la monarquía. Y luego rentabilizan, como es muy lógico, todo esto porque es lo que les gusta a los turistas, a las personas que van allí, comprar un recuerdo. Y si hay algo que distingue al Reino Unido, que distingue a Inglaterra, es la monarquía. Es la monarquía, yo creo, la monarquía, la que queda con más, como institución más importante. Eso sin duda. Y además, para los ingleses, la figura de la reina o del rey en cualquier momento es el símbolo de Inglaterra. Cuando tienen ese respeto y cuando le hacen esa reverencia, están viendo a Inglaterra, no están viendo a una persona, ¿eh? Y eso me lo dijo a mí un inglés y me hizo darme cuenta, porque yo le dije, pero bueno, tanta, es que no sé, me parece que os pasáis un poco en la apertura del Parlamento. Me dijo, no estamos viendo a una mujer, estamos viendo a Inglaterra.
Estamos viendo a Inglaterra, tú fíjate. Hablábamos también del luto esta mañana con Paloma, de cómo los diputados llevan el brazalete negro, de cómo los presentadores de televisión van todos de negro, cómo las
respeto.
Autoridades tienen todos... Y bueno, la reina ha suspendido sus actividades y no habrá aprobación de leyes hasta después del funeral. O sea que también hay una... Yo no sé cómo celebran normalmente los lutos y los funerales los británicos, Carmen.
Pues mira, yo cuando, la verdad es que cuando viví en Londres, era muy joven y no he tenido muchos,
no has tenido decesos
ni lutos, pero en general lo hacen con una gran pompa y se visten muy bien para el funeral, muy bien, o sea, hay un gran respeto y una gran tradición con todo esto.
A ver qué percepción está teniendo...
¿Os acordáis ya hablando de un personaje que es más cercano y conocemos también dentro del mundo de la moda, McQueen? ¿Cómo fue el funeral de McQueen? Fue algo cinematográfico, o sea, cómo iban vestidas las modelos, las amigas, los clientes, y con un respeto y un, no sé, a mí es que yo admiro muchísimo.
A ver qué está percibiendo en este sentido Paloma sobre el tipo de luto y el tipo de manifestación pública de la muerte.
A ver, yo llevo más tiempo en pandemia que normal en el Reino Unido, así que los funerales que he vivido han sido, por desgracia, por Zoom. Así que no te puedo hablar en primera persona de funerales, porque los meses que he estado aquí, por desgracia, hemos vivido unas cuantas muertes cercanas, pero ninguna de un funeral como nos hubiera gustado, ¿no? Entonces, pues poca gente y eso sí, todo el mundo muy, muy, muy bien vestido. Y también lo que sí te puedo contar es que ayer, cuando la gente se acercaba a Buckingham Palace, lo hacían en un silencio que impresionaba. Y sí, los que estaban mirando no abrían la boca. Y eran unas miradas de condolencia mutua entre desconocidos que solamente interrumpíamos los periodistas, las bandadas de periodistas de todo el mundo que estábamos allí. Pero no he escuchado ni a los más antimonárquicos pronunciar una palabra en contra. No es el día. Tengo delante,
eso es el
¿verdad?
Respeto. Eso
sí,
es el
tengo
respeto y eso es algo que admiro profundamente.
Todas las portadas de hoy, todos los periódicos, a lo mejor mañana, a lo mejor el mes que viene, ya toca, pero nadie está tocando asuntos peleagudos.
Claro, haciendo carnaza.
No, solamente he detectado, pero en la ciudadanía, no en la prensa, un asunto que no es la mayoría, pero quien recuerda hoy a Meghan y Harry lo hace con bastante rencor, culpándoles de acelerar un final que, con 99 a punto de cumplir 100 en un par de meses, nadie esperaba muy lejano. Pero sí que hay una especie de resquemor contra el nieto díscolo que le ha dado los últimos disgustos al abuelo,
¿no? Pero no quisieron decírselo. Lo de la entrevista, por lo visto, no se lo dijeron para no darle un disgusto.
Pero se habían marchado del país.
Claro,
yo no me refiero concretamente a lo de Oprah Winfrey, sino a la gente lo que vive es, eran sus últimos años, estaba retirado, lo sabemos, de la vida pública desde 2017. ¿Qué necesidad había, ¿no?
Que se lo han tomado como un asunto
retorcerle
nacional.
Un poco el corazón. Y yo no digo que sea justo ni injusto, porque él tenía problemas coronarios y 99 bien largos. Pero bueno, eso es lo que se vive aquí, ¿no? Y no deja de ser el bisabuelo de todos. Lo que más recuerdan es que desde que nacen ya existe el príncipe Felipe y ya es la cohesión de sus vidas. Nadie, evidentemente, de los que podían acercarse a Buckingham o que pueden hablar conmigo más o menos con cercanía, nadie tiene otra memoria. Ellos se conocieron, como decías tú, Carmen, con 13 y 18, fue el flechazo, pero después les cayó la corona encima cuando tenían 25 y 30. Es una pareja de amor real, en todos los sentidos, que este país ha vivido como su propia historia. Y han
porque la reina,
asistido
la
al
reina,
final del último amor verdadero de la corona británica.
Porque además la reina lo que menos le perdonó a su tío cuando abdicó es que tener que ser reina ella, algo que nunca pensó y no le hacía absolutamente ninguna gracia. Porque quizá también porque estaba tan enamorada que quería vivir su vida dedicada a su marido y a la familia que podían tener, ¿no?
Claro.
Sí, oye, a mí me parece una pareja, como tú muy bien cuentas, maravillosa, de historia, ¿no? De película, para quedar en la historia como algo muy especial.
Y, bueno, fueron una alianza.
Una alianza
ya
más política, yo creo, y más personal de compañeros que de enamoramiento, porque, insisto, ahí ha habido muchos escándalos de faldas y yo me imagino que muchas heridas de fondo, ¿no?
Pero ellos había muchas reconciliaciones también con niños y bueno, pues es...
Sí, lo que es el pegamento
forma
de la familia.
Parte de la vida.
Uno y otro han subrayado siempre la palabra tolerancia. El secreto de nuestro matrimonio y de esta vida feliz ha sido una enorme dosis de tolerancia. Y eso lo decía sobre todo él de ella.
No me extraña. ¿Qué iba a decirte? Y en este asunto de Meghan Markle y de Harry, ¿qué posición tuvo Felipe? ¿Qué papel tuvo que desarrollar, Paloma?
Pues mira, le pilló ya fuera de la vida pública, así que nadie ha sabido exactamente cuál era su postura. Desde luego, su nieto Harry era, por motivos evidentes, el más cercano a él, ¿no?
¿Sí? Ese...
Sí, por sí, carácter, por lo militar. Y había una conexión, ¿no? Ese sentido del humor, ese gamberreo que cada uno ejerció a su manera, ese sentido del deber hacia la patria. O sea, si no les hubiera tocado reinar, seguramente Felipe de Edimburgo hubiera sido feliz en la Armada. Esa era su vida soñada, ¿no? Igual que Harry, lo que más le ha costado después del Brexit ha sido que le quitaran los honores y los todo lo que tenía que ver con lo militar.
Que con todo esto que ha pasado y que está pasando, yo creo que Harry en poco tiempo va a ser una persona muy infeliz, que añore muchísimo.
Yo también
su
pienso
vida
eso,
pasada,
fíjate.
Y que se van a separar. Yo estoy segura, ¿eh?
Bueno, no. Eso ya no lo sé, pero que va a añorar pues sí. Su entorno familiar, su patria, es que es inevitable, quiero decir, que es que
claro,
es tan humano.
Es que no, es que él en América, pues bueno, ahora es la novedad, la mujer, los niños, pero yo no veo largo plazo en esto.
Yo no lo sé cómo lo ve Paloma, normal. Pero desde luego él está perfectamente educado en un amor tan profundo a Gran Bretaña, que eso es difícil de borrar.
Sí, yo creo que... Este viaje que va a realizar, salvo que se diga lo contrario, pero vamos, se da por hecho que Harry viene, lo que no se sabe es... Sí, porque no hay una explicación lógica a su ausencia. Ella sí, porque está muy embarazada, ya sabéis que va a dar a luz una niña este verano, entonces ella puede venir si quiere, pero desde luego si no viene todo el mundo lo entendería y no habría que buscar más explicaciones. Pero Harry no puede no venir. Ahora mismo, en teoría, no se puede volar, pero él tiene permiso, como lo tendría yo, si tuviera que volar por estas circunstancias.
Pero sí, ¿no se podría producir, por ejemplo, un abucheo de su persona?
No tengas la menor
yo
duda.
Yo creo que de su persona no tanto, Cristina, más de si viene Meghan.
Si viene Meghan, no consigue bajar de las escalerillas del avión, te lo digo.
No, porque pero le van a Harry... encontrar hipocresía, además, una hipocresía tremenda.
A Harry le quieren, y le quieren perdonar, A Harry le ven como el silly boy, ¿no? El niñato, el tonto. Sí. A mí no me parece justo, eso lo digo por delante.
Pues claro,
pero
que no,
aquí...
porque hablamos de un hombre adulto.
Exacto. Pero aquí,
siempre tiene toda la razón, Siempre han tenido esa percepción de él. Y por eso le aguantaban todas las gamberradas y las tonterías que hacía. Y luego le querían muchísimo, y creo que eso tú nos lo puedes decir, porque era muy pequeño cuando se quedó huérfano y todo el drama de Lady Di.
Y no solo, es un niño al que le han llamado bastardo.
También.
Ese rumor
no
por ser pelirrojo,
decir, pero...
ese rumor de que era el hijo del uno de los amantes de Diana,
Kiwi,
solo porque eran pelirrojos, claro.
¿Te acuerdas? Pero todo el mundo que era hijo de Hewitt y no coinciden las fechas. Y además,
pero negocié las fechas y si ves...
Todos los Spencer son pelirrojos.
Exacto.
Son pelirrojos todos.
Exacto. Y vivir con eso, pues es una cruz que yo no puedo ni imaginar. Con eso en público, ¿no? Que sea como la mentira nacional. Y a eso le sumas, como bien dices, esas imágenes de un niño cabizbajo vestido de luto detrás del cadáver de su madre, ¿no? Eso les ha roto el corazón para siempre. Y
tú
yo
sabes
estoy
que
convencida...
yo pasé, perdona, pasé una Nochebuena con Hewitt y con unos amigos en Marbella. Y sí, además éramos muy pocos y pudimos charlar mucho. Y yo le pregunté luego, por favor, dime.
¿Qué le preguntaste? A ver, que yo me entere.
Mi cara,
la lomana con el amante de Lady Di, a ver...
Pero vamos, que nos viene fenomenal esa pregunta. Sigue,
no, cuéntanos.
No, me aseguró y me prometió que no era suyo. Y es el
¿Que fuiste dijo, capaz de preguntarle si era el padre de Harry?
Sí, porque estábamos en un momento de confianza, de amigos, y le conocía bastante porque le había puesto un restaurante en Marbella y una persona encantadora con un pintón, una facha bárbara. Y me dijo, además él me dijo como, Carmen, sea, ¿cómo me preguntas eso?
Claro, claro.
Pero, by the way, te digo que no, que no.
No. Qué barbaridad, qué barbaridad.
Pero ¿cómo no se le iba a preguntar? Si era el momento. Era el
momentazo. No, ya. Por eso estás aquí, en esta tertulia. ¿Alguna cosa más, Paloma, antes de remitirnos a los informativos y al seguimiento de lo que pueda acontecer, que se espera este fin de semana?
Pues mira, me gustaría contaros... de fuentes británicas, ¿eh? No es que yo tenga ninguna exclusiva, pero él no era racista, dicen los británicos que hoy le lloran.
¿Pero
lo que defienden
eso?
Por eso te digo que yo te cuento aquí lo que me dicen aquí. Se le ha acusado siempre de racista, sobre todo en el extranjero, y bueno, ha tenido es verdad comentarios que hoy serían muy 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 fuera de tono, pero lo que los británicos explican es que él simplemente era de una generación que no veía nada malo en burlarse de otras razas o en disfrazarse de negro pintándose la cara o de chino poniéndose una careta amarilla. Entonces, incluso hoy siguen defendiendo sus salidas de pata de banco, ¿no? Lenguaraz era. O sea, por ejemplo, se comenta como una de sus grandes meteduras de pata en plena recesión en 1981, una frase para la historia. Todos decían que querían más tiempo libre y ahora se quejan porque no tienen trabajo. Pues ese es también el príncipe Felipe, ¿no?
Bueno, eso también lo ha dicho Iglesias aquí. Ha dicho, hay que ser muy cretino para quejarse, para no estar contento por no tener tanto trabajo. Lo acaba de decir.
Sí, pero vamos, tan metedura de pata es en un caso como en otro, efectivamente.
Por eso.
Pero te doy de otro registro.
Es cuestión de metepatas.
Hay libros enteros sobre sus meteduras de pata o sus provocaciones, que tampoco se le escapaban. Las buscaba. Pero te selecciono otra en otro tono. 2002. Está la reina condecorando a un cadete que en un bombardeo del ejército irlandés había perdido la vista, se había quedado ciego. Y la reina educadamente le pregunta al chaval, ¿y cuánta vista te queda? ¿Cuánto porcentaje de visión tienes todavía? Y salta Philip, a juzgar por la corbata que se ha puesto, nada.
Bueno, hay que ser muy bruto.
Ese es el marido de la reina en un acto público de condecoración.
Bueno, salvo porque dicen que también era sumamente gracioso que sintonizase con el chaval, que estaba de muy buen humor y se reía con relación al hecho de que, ¿sabes?, de que seguía siendo un chaval, de que seguía vistiendo corbata, de que era objeto del mismo tipo de comentarios que somos todos, ¿no? Porque por lo visto...
Es como desdramatizar el tema, ¿no?
Sí.
Voy a decirle una tontería para que se ría.
Claro. Bueno, Paloma, pues de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este tramito del espacio y contarnos también todas estas cosas, que seguiremos muy pendientes de tu narración.
No pensarás librarte de mí después de lo de hoy con Carmen, el sábado que viene, que con casi toda seguridad tendremos funeral, si no el sábado, el domingo, o sea, más o menos será el fin de semana que viene.
Pues aquí
tenemos,
te esperamos,
que repetir,
claro. Claro. Ahora mismo,
Vestidas
Paloma.
De negro riguroso. Un beso.
Ahora seguimos, un abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
La moda es muy divertida. A mí me gustan mucho las pasarelas y las modelos. Algunos vestidos son muy bonitos y otros muy feos, pero a mí me encanta ponérmelos.
Adela, 8 años, bueno, en este caso...
Una fashionista
y también sobrina de Diego, que normalmente sacamos los niños que nos llaman y cuyos cortes nos envían sus padres al programa, pero en este caso Diego se ha puesto las botas con su familia, monísima.
Me encanta.
Pues hablando de fashionismo... se ha inaugurado la Madrid Fashion Week, lo que era antes la pasarela Cibeles. Yo con estos nombres me hago un lío.
Yo igual, Cristina, yo igual.
Menos mal, mira, me alivia. Porque de verdad, que si la Cibeles, que si la Mercedes no sé cuántos, que la Madrid Fashion Week, Mercedes-Benz, madre del cielo,
muy
bendito.
Lío.
Qué
yo
barbaro.
Sigo diciendo la pasarela Cibeles y ya está, porque es que todas esas palabrejas que van cambiando, yo, me pasa igual que a ti.
Pues ahí, sobre este asunto está la primera pregunta. Mira, escucha.
Hola, Carmen. ¿Qué te ha parecido la inauguración de la Madrid Fashion Week? Que creo que tú sí que has podido estar, pero me imagino que la mayoría de la gente lo ha presenciado desde casa. Entonces, ¿ha sido especial? ¿Ha sido raro? ¿Ha habido algún detalle así particular por parte de los diseñadores? ¿Qué nos puedes contar? Gracias.
Fíjate, hay interés.
Pues realmente, claro que ha sido un esfuerzo enorme por parte de los organizadores, porque había cantidad de impedimentos. Y claro, cuando llegas a Cibeles, donde sea, bueno, a la Madrid Fashion Week, donde siempre hemos ido, que está en el Parque Tecnológico Juan Carlos I, pero es un pabellón que siempre estaba animadísimo, lleno de gente joven, fuera, vestidos divertidos, porque iban los grandes pasionistas que, aunque no estuviesen invitados a los desfiles, se estaban paseando arriba por la feria y son los que daban color. Y a mí me encantaba, yo decía, la pasarela está casi más aquí fuera que dentro, ¿no? Bueno, pues estaba todo muy vacío, muy triste.
¡Ay, qué pena, qué pena!
Claro, porque no puede ir mucha gente, ¿no? Luego estaban los de Lego, que son los nuevos diseñadores emergentes, que también les dejan un día para que pasen sus modelos. Pues me daba mucha pena, porque es gente que ha hecho una colección con mucha ilusión, pero bueno, había personas que íbamos a verlo y entonces bueno, había un poco de animación, pero te digo que estábamos muy contentos, que hace un año estábamos mucho peor y por lo menos podíamos estar viendo in situ los desfiles.
No sé yo
distancia.
No sé yo qué interés alberga por la moda Mikey de Toro. Buenos días.
Pues buenos
Hola,
días,
Mikey.
Muy buenos días a las dos. ¿Qué tal estáis? Pues,
muy bien.
Verdad es que no me importaría nada ir una vez a verlo. Porque
hombre,
me parece
claro, que se te lleva.
Claro, yo iría de acompañante de Carmen Lomana, que sería la gracia.
Pues claro, pues mira, todavía quedan algunos, así que podemos ir, porque se van a hacer desfiles por la calle también, que es muy bonito, ¿no?
¿Qué me dices?
En una zona, sí, para estar al aire libre. Luego ha habido uno, yo estuve en el de Fernando Claro, que presentó una colección maravillosa. Fernando Claro, pero maravillosa. Pero ha habido otro, Eduardo Navarrete, que es un chico que se le descubrió en este programa de Maestros de la
Costura, sí, donde está nuestro amigo Lorenzo Capilla.
Pero es tan original, tan gracioso, Eduardo, y ha presentado, siempre tiene un tema, ¿no? Y este año, el teatro chino de Manolita Chen.
Ay.
Y habrá mucha gente que no sabe lo que es, pero bueno, Manolita Chen y este teatro fue una cosa muy, muy novedosa. Era un poco como el teatro que iba por las diferentes ciudades y pueblos, en una época, en una España pues después de la guerra, y con una estética muy especial, pero vamos, yo siempre he leído y recuerdo haber oído hablar de
es como
teatro.
Kitsch y como asiática, ¿no?
Sí, es muy kitsch, muy asiática, y entonces él se ha inspirado en eso y ha presentado en el Florida Park una colección preciosa, colorista, divertida, loca, pero que cuando ya sales de ese contexto tan extravagante, podríamos decir, hay prendas muy bonitas. Hay
pantalones. Oye, ¿y nos puedes decir algún toque de lo que viene por delante? Evidentemente
pues
no,
mira,
se trata...
Hay un color que es muy sesentero, que lo usó mucho Cugés, que es el naranja. El naranja estaba muy perdido, ¿verdad, Cristina?
Yo absolutamente.
No había visto... Bueno,
es
pues
un
no
color muy sesentero.
Fuerza.
Sí, sí, sí. Además es que se llevó en los 60 y 70 mucho.
Sí, y viene muchísimo, con mucha fuerza. Y es un color muy cálido. Es bonito, sobre todo en verano, y combinado con otros.
Y nos tenemos que acostumbrar de nuevo, ¿eh? Porque en principio lo oyes y dices, uy, dices, qué horror el naranja. Pero
no,
ya verás tú cómo nos ponemos todos de naranja.
Sí,
oye,
la
una
moda
cosa,
es
Carmen.
Costumbre.
A lo mejor es una tontería de pregunta, pero yo muchas veces en estas pasarelas he visto vestidos que son un poco estrambóticos, ¿no? Que digo, ¿eso?
¿Un poco?
¿Cuándo se pone eso?
Claro.
O sea, te quiero decir, tú lo diseñas, lo enseñas en la pasarela, pero ¿se usa?
Bueno, se usa, los diseñadores suelen prestárselo a personas conocidas para
como
que
tú
se lo pongan en una fiesta,
sí,
en un sitio un poco especial. pero también es para darle un poco de alegría, ¿no? Porque una pasarela que saliesen todos vestidos de gris con un suéter y un pantalón, pues no tendría tanta gracia. Entonces, hay modelos que se hacen solo para desfile. Ah, y luego, vale. Pues hay otros que se hacen para desfile y también para comercializarlos. Pero ese es el momento, la pasarela, es un poco la mente del creador, la filosofía, lo que él piensa ese año, en ese momento, y lo tiene que hacer de una forma que marque una tendencia fuerte.
O sea, tiene un toque artístico evocador, como un
claro,
cuadro
claro,
de estos vanguardistas.
Claro, artístico y teatral, muy claro. Teatral. Tú si hubieses visto los desfiles de Galeano, por ejemplo, eran puro teatro, pero con una belleza. Y luego, claro, en ese teatro había unos modelazos espectaculares. Pero cuando veías, siempre podías decir, uy, ¿eso quién se lo va a poner? A mí esa frase me pone mala. ¿Quién se lo va a poner? Pues seguro que mucha gente. Si
vamos a recibir otra pregunta del consultorio que va ligeramente variada, pero mezcla la moda y la política.
Hola, Carmen. Te quería preguntar, ahora que ha llegado Yolanda Díaz a la vicepresidencia y que la hemos visto con el rey, ¿qué opinar de su estilo? Porque ha cambiado bastante con el paso del tiempo y esta semana se ha llevado la palma con el vestido rojo que llevaba. ¿Tú qué opinas de todo esto?
Iba gracias. Bastante, pues, iba bastante bueno. Bien,
¿te ha gustado, Mikey?
Deciros, o sea, iba sobria, iba bien, no llevaba nada.
Yo tengo
raro.
Que deciros, Mikey, a ti también, que yo reconozco que tengo debilidad por Yolanda Díaz, que es una mujer que me gusta porque siempre sonríe, tiene pinta de ser muy simpática. Ya sé que también es muy criticada porque tal, que si es muy comunista, que bueno, eso es otra cosa. Pero ella como persona me da buen rollito. Y el otro día con ese vestido rojo está fantástica porque tenía un corte muy bonito, sobrio pero con un toque también sexy. Y lo combinó muy bien con los zapatos, que en eso fallan mucho. Llevaba unos zapatos color nude, que es el color perfecto si vas...
Color nude, o sea, a modo
nude,
de beige
nude,
o maquillaje.
Beige, muy claro que casi se confunde con la pierna y la media y hace la pierna mucho más larga y mucho más bonito. Entonces, si lleváis un vestido rojo, por ejemplo, o de un color fuerte, es perfecto que os pongáis un zapato color nude, como dice Cristina.
Ah, mira.
Porque así te combina bien, queda muy elegante, te hace la pierna más larga. Ella lo lleva mucho, fijaros cómo lleva mucho ese color en los zapatos. Debe tener una muy buena asesora, porque tú la ves y no puedes decir, oye, ese traje cómo es. No, dices, qué bien va. Y eso es perfecto en una política, va bien. Pero sin llevar nada que llame demasiado,
que llame
la, atención,
demasiado la atención.
Que la opaque.
No sé, Mikey, qué quería preguntar, porque yo tengo que plantear otra cosa. Dime, Mikey.
Nada, a modo de curiosidad, que además se ha comentado mucho, que es que el vestido que lleva esta semana Yolanda Díaz se parecía mucho a uno que llevó la reina Leticia en su momento. Así, sí. Rojo, con la falda hasta la rodilla. Y lo han comentado un montón, porque efectivamente parecía que había ido la reina Leticia en vez de Yolanda Díaz. Ha sido llamativo.
Tienen cierto estilo parecido, ¿eh? Ella ahora, Yolanda Díaz, se ha cortado, se ha puesto una melenita más corta, es delgada, pues sí, tiene, y la reina utiliza mucho vestido, queda sí. Muy bien. Sí, tiene razón, Mike.
Hay aquí una última pregunta que quería antes de ir a las noticias del exprimidor plantearte. Mati nos dice que se casa en junio y que quisiera saber qué pendientes son adecuados para el traje de boda, teniendo en cuenta que está acostumbrada a llevar grandes pendientes de aro y de otro tipo de cosas.
Pues mira, qué bien que mes tan bonito, junio, para casarte. Sí. Si estás acostumbrada a llevar grandes pendientes, no te pongas pendientes muy pequeños, o sea, ponte un término medio. Yo creo que para novias son muy bonitas las perlas combinadas con brillantes.
Pero esas no suelen
así,
ser muy
¿no?
gordas, porque claro, parecerían bolas
bueno,
de helado.
Hay perlas barrocas, maravillosas, que te puedes comprar dos perlas barrocas que son más baratas, que si fuera una perla perfecta, y dos perlas barrocas grandes te puede quedar maravilloso.
Ah, mira, es un poco rompedor. Bueno, pues ahí queda el consejo de Carmen Lomana.
Y en forma de lágrima, que caigan un poco, te las enganchas así, o a lo mejor pueden llevar un brillantito encima, o si no, nada, como tipo dormilonas, pero con una perla grande. Y mira, yo te voy a recomendar una amiga y me da igual porque ahí vas a encontrar. Vivian Leigh, que está en la Plaza de Marqués de Salamanca, si vives en Madrid. No, es que así le facilito un poco, ¿no?
Sí. Sí, sí. Claro. O por lo menos en caso
de que... Es
que
es un sitio solo de perlas y tiene muchas perlas barrocas y no es caro y tienes una gran... Ella es china, es de Shanghái y yo la conocí, me pareció un descubrimiento.
Está pues antes en Instagram. Quería yo comentar algunas noticias de la actualidad, por ejemplo, que además te van a gustar, Carmen, que Miguel Bosé, ¿verdad, Mikey?, vuelve a los focos.
Sí, ha pasado.
Hoy he escrito yo de eso.
Pues sí, efectivamente, vuelve a los focos porque llevaba ya unos meses separado de un poco, en general, toda la actualidad después de... Bueno, fueron controvertidas las declaraciones sobre... la opinión que tenía sobre la COVID, fueron controvertidas también las declaraciones del 5G, tanto para detractores como para gente que está a favor. La cuestión es que se había dejado ya un poco de lado el tema de la custodia de los niños. Llevábamos unos meses sin saber nada y, claro, el hecho
recordemos
de que vuelva...
que se ha separado de Nacho Palau, que eso tenían es. Juntos bueno, pero ahora... cuatro hijos y que se han quedado dos con uno y dos con otra en virtud de la madre de alquiler.
Dícame.
Vais a alucinar con la entrevista, ¿eh? Es una entrevista tan extensa que han tenido que dividirla en dos. Una se llama Miguel y Bosé.
¿Y tú has podido verla ya?
Bueno, tengo un poco de idea. Pues además,
básicamente,
he estado calentando motores hoy en La Razón.
Básicamente lo que se baraja, Carmen, es si dice algo Miguel Bosé en esta entrevista sobre la relación actualmente con Nacho Palau y si suelta alguna perlita de, por su parte, que pueda implicar a Nacho Palau o que pueda torcer, en este caso, el curso de la sentencia para la custodia de los niños. Porque justo ahora mismo los cuatro están reunidos en México por el cumple de Diego y de Tadeo y hay un poquito de miedo en general por lo que puede haber dicho Bosé de manera unilateral en esta entrevista.
No, Bosé no es tonto, ¿eh? Bosé quizá lo que más le va a asombrar a la gente es mucho sufrimiento que ha tenido también. Y qué es lo que le ha afectado a su voz.
Ah, sí.
Pero que la tiene ya muy recuperada y en poco tiempo le vamos a oír cantar otra
pero
vez.
Pero es del disgusto.
Yo no quiero Hombre, una de las cosas que más afecta a la voz y te puede dejar cero voz es el estrés,
la angustia,
la pena y los disgustos.
Porque fíjate, se habían hecho todo tipo de hipótesis sobre la pérdida de la
pues
voz
por eso,
de Miguel Bosé.
Mira, leed mi crónica de hoy y os vais a enterar de muchas cosas.
Y de hecho, Cristina, si tienes curiosidad, hay un pequeño avance en el que habla con Jordi Évole, se ve un pequeño vídeo y se le nota todavía un poquito que le cuesta a lo mejor sacar un poco de voz.
Y ahí es cuando lo dice él, porque además Évole le pregunta y dice, pero bueno, y me dijo, es que no, yo eso lo sabía porque yo hablo, de vez en cuando me comunico con Miguel, no ha tenido nada de voz, se quedó sin nada.
Sin poder
y
hablar.
Eso le ha pasado a la emperatriz de Japón, le pasó a Sirikit de Tailandia, no sé por qué les pasa más a las asiáticas. Y aquí alguna reina también, que por algún estrés horroroso y disgusto se quedó sin voz.
Fíjate. El grupo Ella Baila Sola se vuelve a juntar para su 25º aniversario, Mikey.
Sí, y es super gira y conciertos preparados para este verano, que es una pena que pille en plena pandemia, pero bueno, es lo que hay. Y lo que no ha trascendido ha sido el motivo de su separación, que bueno, si os acordáis, allá al principio de los años 2000, cuando ya se separaron, surgieron una barbaridad de rumores que decían que no se aguantaban en lo profesional ni en lo personal, que tuvieron muchos desencuentros o que, por ejemplo, en la grabación del último disco ni se vieron en la grabación ni hicieron la sesión de fotos juntas. Fue todo por separado.
O sea, que han superado los problemas.
Eso es. O sea, que la alegría para todos los fans que las recuerden de aquellos finales de los años 90 es que se han reencontrado y que además han hecho una pequeña entrevista las dos juntas, cámara adelante, y se las ve que han reconectado, que también para ellas es muy especial,
es que
eso comentaban.
Es una gran equivocación cuando un grupo funciona. Siempre hay uno o alguien que quiere destacar y dice, yo me independizo y me voy. y normalmente nunca triunfa. O sea,
es que muchas veces son luchas de egos, ¿no? Claro. Y bueno, el que vuelve a la televisión, atención, atención, Emilio Aragón.
Sí. Y es una de esas personas que además, si él quiere, no vamos a saber nada de su vida privada, porque la verdad es que de estos 14 años que ha estado apartado de las cámaras, poco sabemos más que se ha estado dedicando a sus negocios, que tenía bastantes en marcha, entre ellos, por cierto, una bodega, y a su familia, así a grosso modo.
Eso lo
lleva teniendo desde un poco antes, pero la cuestión es que vuelve, esta semana ha dado una barbaridad de entrevistas en televisión, además que si le veis, yo no sé si, supongo que visteis Médico de Familia en algún momento.
Sí, es casi, qué maravilla.
Que ya es de mi infancia, que es casi una muy evocadora, porque le veo, ahora ya está muy mayor, tiene 62 creo, o 61 a punto de cumplir 62.
Pero está bien, ¿no?
Pero
está
se le ve con esa sonrisa, con como ese brillo
de la mirada. Has dicho que cumple 62, que está muy mayor.
No, que está muy mayor comparado con cómo estaba en la serie.
Bueno, yo es que este hombre a mí me lleva por el camino de la amargura, ¿eh?
Voy a empezar a decir yo que es que soy demasiado joven para que no...
Ni una cosa ni la otra. Pero vamos, les puede dar un ataque con razón a nuestros oyentes de mediana edad. Antes de irnos, quería preguntarte... Claro, sí. Sobre la nueva teoría sobre la muerte de Maradona, que me he quedado muy sorprendida.
Sí, la verdad que ha sido un poco fuerte, porque claro, no sé si sabéis vosotras que en Argentina, desde la muerte de Maradona hasta hoy mismo, en la televisión ha sido uno de los temas más repetitivos, que es ¿por qué ha muerto? ¿Han dicho la verdad? ¿No han dicho la verdad? Pues la última teoría, que además ha salido esta semana, es que la causante ha sido su novia, Rocío Oliva, era la última novia con la que él estaba emparejado, pero bueno, básicamente lo que ha pasado es que el abogado de Maradona estaba liado con Rocío Oliva, que era la última novia de Maradona, y parece, dice el abogado, que le mató Rocío por desamor. Porque él a ella la adoraba, ella pasaba de él, y que Maradona del desamor se murió. Y lo ha
dejado
ahí, tal
cual. Pero fue una muerte subliminal, no es que ella le diera matarile, ¿no?
No, pero de disgustos lo mató, lo que dicen de Harry y del príncipe, vamos, del duque de Edimburgo, lo que comentábamos antes, ¿no?
Eso es.
Claro.
Entonces, al final se ha quedado todo, evidentemente, como todo esto son rumores, pero es verdad que en Argentina se ha montado un pitote muy gordo, porque desde televisiones van entrevistando a uno y al otro, y entonces, aparte de decir su versión de los hechos y lo que ha dicho él y lo que ha dicho ella, es que se lanzan continuas pullas y están bebiendo a partir de eso, y ya lo están tomando como una realidad, porque no sé, ha habido otras teorías en las que han incluido a la exmujer de Maradona como una de las causantes, que si el entorno familiar ha tenido no sé qué problema con él y entonces ha muerto porque algo le han hecho. Al final ha sido todo un poco en ese sentido, y parece que esta ha sido como ya la gota que colma.
Pero Mikey, a nadie se le puede acusar de que no quiera a otra persona. Si ella no sentía el mismo amor que él... Y yo creo que Maradona lo que ha muerto es de la cantidad de excesos que ha hecho en su vida
y que ha seguido
haciendo hasta el último día. No hay que echar la culpa a mucha más gente. Sí, porque le hemos visto
Se seguirán echando culpas
bailando,
entre ellos, Carmen. Que es que son
nos
así.
Tenemos que ir, nos tenemos que ir a las noticias y vamos a recibir a Walter Risso. Yo sé que muchos seguidores del programa están interesados en este gran divulgador, en este psiquiatra, que nos trae un libro contra el sufrimiento, que en este momento puede ser de lo más interesante. Se llama así, Más fuerte que la adversidad, de la editorial Planeta. Querida Carmen Lomana, muchísimas gracias.
A vosotros, ha sido un programa muy bonito, hablando de un personaje.
Muchas noticias importantes. Un abrazo. Hasta luego.
Carmen.
Adiós.
Adiós.